Bueno, recién te mencioné a Mario Capello, con el que tengo varios encuentros vía WhatsApp, y charlamos bastante sobre la minería. Debe ser uno de los especialistas que más sabe de minería en nuestro país. Te conté también que en su momento supo estar al lado de Mauricio Macri, en el gobierno de Mauricio Macri, en la Secretaría de Minería. ¿Cómo te va, Mario? Es un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda. Buen día.
Igualmente, Marcelo, a vos y a toda tu audiencia. Un verdadero gusto. Después de un día histórico, como fue ayer la aprobación también por el Senado, de 34 proyectos. Ajá. Que van a iniciar una etapa de exploración en el distrito Malargüe.
Ahí estamos viendo a Mario en nuestro canal de YouTube. Para los que están viendo la radio a través de este canal, él es Mario Capello. ¿Realmente ha sido histórico? Contanos, a ver, ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista más especializado? Nosotros desde afuera decimos, sí, che, es un paso importante, porque Mendoza no se había dado esta oportunidad de avanzar en ese sentido.
No, yo creo que después de 17 años de y esto corre por cuenta mía, lo que digo, de una decisión estúpida, de prohibir una industria que no solo es madre de industria, sino que también hoy es absolutamente necesaria para lograr la continuidad de la vida humana en el planeta Tierra, ya que es urgente la necesidad. Estamos viendo las catástrofes que significan por cuestiones antrópicas, es decir, de los seres humanos, que ya elevamos 1,5 grados la temperatura del medio ambiente a partir de la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente con el dióxido de carbono. Uh-huh. Entonces digo, haber prohibido la minería no fue gratis, no resultó gratis, resultó muy duro para Mendoza, porque uno puede ver, y cuando recorre el mundo, no hay que recorrer tanto, hay que ir a ver del otro lado en Chile cómo la minería subsiste absolutamente con las otras actividades, cómo abajo de la minería está una vitivinicultura que es bastante más potente que toda la de la Argentina junta. Solamente en uva de mesa exporta más Chile y Perú que el pool vitivinícola junto, todos juntos en la Argentina. Entonces eso nos da una idea rápidamente, desarma esas cuestiones de pelea por el agua, de la contaminación, cuestiones absolutamente falsas, por las que le metieron miedo a los mendocinos y acompañaron sin saber una cuestión que los perjudicaba absolutamente. En el 2007 hubo una decisión unánime de la política de Mendoza de entrar en una fase populista. Antes decíamos demagógica, ahora la calificamos como populista, es decir, Vox Populi, Vox Dei. Asusto a la gente no quiere minería, y yo como dirigente digo, no habrá minería en Mendoza. Eso no fue gratis, Marcelo. En absolutamente no fue gratis. Y entonces lo de ayer trasciende esta. El gobernador Cornejo, desde esta gestión, se ha puesto al frente, está liderando una actitud distinta de Mendoza, tratando de empezar a aprovechar sus valiosos y riquísimos proyectos, o sea, recursos minerales valiosos que encierra la cordillera mendocina. Y un hecho muy importante, además de destacar al gobernador Cornejo, a la vicegobernadora Casado, a Jimena Latorre, a Chantal, etcétera, etcétera, la presencia de Celso Jaque no ha sido menor.
Claro, sí.
Porque está también el peronismo, una parte más importante del peronismo acompañando. Y está la minería acá en San Juan, en Mendoza y demás, va a trascender los gobiernos, van a venir muchos gobernadores. Vos estás hablando, sí, estos proyectos de cobre son en arranque para 30, 40 años, pero seguramente la exploración de la que también hablaste, que se sigue haciendo una vez que un proyecto arranca. Bueno, Chile tiene yacimientos que son 100 años, como el Teniente, que tiene 100 años de explotación. Ajá. Digamos, va a ser proyectos que nos van a trascender a nosotros como seres humanos y a las próximas generaciones, mucho más a la política, a los políticos, a los tiempos de la política. Uh-huh. Entonces es muy importante que haya, que sea tomada como una política de Estado, que se tenga como lo que ha sido una ley que ha empobrecido, que ha determinado que muchos mendocinos no puedan tener un salario digno y vivir como viven aquellos que gritan, ¿no? Que gritan desde San Carlos, los políticos, que nos van a dejar sin agua, que nos van a contaminar. Todo falso, absolutamente falso. Y al mismo tiempo condenan a muchos mendocinos a seguir atrapados, aprisionados por la pobreza.
Contanos un poquito esto del tema salario, porque abre muchas expectativas en gente, en la UOCRA. Por ejemplo, ayer la UOCRA estaba bancando y defendiendo, por supuesto, que se aprobara las declaraciones de impacto ambiental de estos proyectos allí en Malargüe, un sindicato, ¿no? Es decir, que la ve claramente, dice, bueno, si no se abre estas posibilidades de trabajo, seguimos sumidos en la pobreza. ¿Es un mito o no esto de que los salarios son más altos que el resto de las actividades, que obviamente están en situación formal y demás, o hay mitología alrededor de todo eso?
Bueno, primero hay que decir que esto que decís vos, que es absolutamente formal, es trabajo. La minería tiene un 97-98% de trabajo formal, ¿no? Uh-huh. Y tiene junto al petróleo los mejores salarios del país, ¿sí? Arrancando de los 2 millones de pesos hacia arriba mensuales. Uh-huh. Tiene la mejor obra social, tiene NOSDE, tiene SUI Medical, tiene... A mí me emocionaba mucho, Marcelo, cuando arrancamos con la minería. Yo soy autor, además, de prácticamente toda la legislación, entre coautor y autor de toda la legislación minera de mi provincia. Entonces, cuando yo veía que arrancó Veladero en el 2005, íbamos a los restaurantes, qué sé yo, a los más importantes que pueda haber ahora en Mendoza, sí. Acá era Las Leñas,
sí.
Y yo cuando veía, me emocionaba muchísimo. Yo cuando venía una persona de jean, bien vestido, con su familia, humilde, una emoción me daba. Uh-huh. Porque ellos empezaban a tener la vida que podía tener yo.
Claro.
Uh-huh. Entonces, con esos salarios que le permitiría planificar, tener su propia casa, su auto, mandar a los chicos a capacitaciones, a idiomas, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. ¿Por qué decirle que no? ¿En nombre de qué? Mira, si vos me permitís, yo quiero... Acá te muestro, no sé si ves... El
de Bauman, sí. Bauman, ceguera moral.
Uh-huh. Que es ceguera moral. Y en su contratapa dice: el mal no se limita a la guerra o a las circunstancias en las que las personas actúan bajo una presión extrema. Hoy en día, el mal se revela con más frecuencia en la cotidiana insensibilidad al sufrimiento de los demás, en la incapacidad o el rechazo a comprenderlo y en el eventual desplazamiento de la propia mirada ética. El mal y la ceguera moral acechan, uh-huh, en lo que concebimos como normalidad y en la trivialidad y banalidad de la vida cotidiana, y no solo en los casos anormales y excepcionales, no solo en las guerras, demás. Entonces, ahí estuvo el mal. En 2007, cuando prohibieron la minería, porque ¿qué hicieron? Los aplaudían, sí, los aplaudieron. ¿Qué hicieron? Vos lo hiciste. Mendoza estaba proyectándose para ser la capital de la minería argentina, por la cantidad de infraestructura que tiene y que no tiene San Juan, ¿no? Extraordinaria infraestructura, los hospedajes, la conectividad aérea que tiene Mendoza, y venían las empresas y se radicaban ahí en Mendoza.
Claro.
Esta ley,
sí, sí,
la 7722, hizo que, bueno, vinieran a San Juan, la mayoría, ojo, porque Mendoza además tiene una riqueza mineral similar a la de San Juan, en la cordillera tiene una riqueza similar, muy similar a la de San Juan.
Claro.
Y yo recorrí el mundo en el 2008, te voy a mandar un trabajo en Vancouver, uh-huh, donde mostraba al país las distintas capas metalogenéticas, es decir, las distintas mineralizaciones. Yo iba a hablar allá donde estaba la exploración inicial. Uh-huh. En Vancouver están los exploradores iniciales más importantes del mundo en minería. Iba a buscarlo a ellos. Uh-huh. Y hablaba de lo que estaba haciendo el gobierno, que había quitado las retenciones, que habría libre disposición de divisas, que se empezaba a liquidar el IVA en la exportación de tiempo y forma, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Muchas cosas que hoy se repotencian con el RIGI. Entonces, yo no podía mostrar Mendoza.
Claro, porque tenía la 77 y estuvo afuera del mapa Mendoza, mira, claro.
Uh-huh. ¿Pero qué les pasa a los políticos, uh-huh, que actuaron de esa manera sin importarle, bueno, sin ponerse en el cuero de los demás, de los que están sin laburo?
Ahora, dedicanos, seguro, eso ya pasó. Ahora, dedicanos una línea al futuro. Bueno, he visto algunos informes de ustedes comparar el polo sojero, por ejemplo, con el polo minero. Sí. Es decir, el panorama que se abre con las exportaciones mineras, si es que comienzan a ser explotadas en los próximos tiempos, en San Juan, básicamente, y si se suma Mendoza mucho más, pues es imparable, por lo que ustedes tienen.
Sí, va a ser muy importante. Uh-huh. Argentina va a llevar años, también es cierto. Claro. Esto no es automático. Son inversiones que vienen de 4.000, 6.000, 8.000 millones de dólares. Uh-huh. Nosotros tenemos un primer ejemplo acá, está en las noticias hoy, de una empresa en Gualcamayo que va a invertir 1.000 millones de dólares en San Juan. Uh-huh. Y esto es lo que es el RIGI, ahora claro, lo podemos comprender. No es solo la puesta en marcha de Gualcamayo, sino que van a hacer un gasoducto de 150, 160 kilómetros para llegar a Hacha. El Hacha no tiene gas natural hoy.
Claro.
Uh-huh. Entonces es que eso va a beneficiar a toda la sociedad, pero también van a poder poner ahí 4 hornos de cal, porque necesita una gran cantidad de cal el tratamiento del cobre. Uh-huh. Y van a generar un parque eólico allá donde está Gualcamayo, la mina, porque tiene construida la infraestructura, y empezaremos a tener energías renovables que tendrá la minería y que será también, claro, para ese sector norte de San Juan. Entonces, cuando uno ve, y uno tiene que compararse con Chile, no nos podemos comparar sector por sector hoy, pero Chile exportó el año 2023, 53.000 millones de dólares, claro, en minería, mientras que el pool sojero, el pool del trigo, el pool del maíz, el girasol y el maní exportaron 24.000 millones de dólares.
La mitad.
24 uh-huh, sobre 50, contra 53, prácticamente la mitad. Uh-huh. Entonces, digo, rápidamente, tenemos que, y me parece que este liderazgo de Alfredo Cornejo lo está haciendo posible, que la política de Mendoza diga, haga una autocrítica, de hecho la está haciendo aquí ahora, con esta sanción del día de ayer, y empiecen todos juntos tirando en todas las cosas que tiene que ver con la con mejorar la competitividad de, okay, la minería. Porque, uh-huh, en definitiva, la competitividad, como el RIGI, y lo que se puede hacer a nivel local es lo que va a determinar que lleguen las inversiones. Okay. Y las inversiones, uh-huh, son lo que producen todo esto que decías vos. Uh-huh. Caminos, línea, claro, eléctrica, claro, donde no hay.
Mario, un abrazo grande. Muchas gracias por darnos estos minutos, que no es común, en horario central, escuchar y hablar o filosofar en torno a la minería, pero con datos concretos. Así que muchas gracias por estos minutos.
Gracias a vos, Marcelo. Chao. Un saludo a toda tu audiencia.
Hasta, chao, luego. Mario Capello, del Grupo Sarmiento.